ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, bienvenidos a nuestro tiempo de ערב שבת קודש, un שבת pletórico de escenas y de escenarios donde, más allá de la santidad del Shabbat Kodesh, por cierto, estamos transitando el día 29 de Kislev, es ya en estos momentos Erev Rosh Chodesh, primer día de Rosh Chodesh Tevet, y por cierto, aguardando el encender la sexta vela de Hanukkah con favor de Dios, y de una u otra manera, este Juta Meshulash, este hilo de tres nudos, como lo llamaba el rey Shlomo, no podrá ser cortado con mucha facilidad. Al contrario, esto es lo que mantiene esta unidad y esta situación de permanencia ante todo y la firmeza, eso queríamos decir, de ese sostenimiento del pueblo judío a lo largo del tiempo. Poder mirar el día de Shabbat, poder elevar los ojos para percibir la renovación de la luna y también con ello agradecer al Creador por los tiempos festivos que se renuevan y que de una u otra manera nos llevan a transcurrir escenarios, como decíamos al principio, muy muy especiales. Hoy, en este viernes 27 de diciembre, Erev, primer día del Rosh Chodesh Tevet, entramos en la plenitud ya del libro de Bereshit, Perashat Miketz, Ketz Sam Lahoshech, han afirmado nuestro Jajamim, porque esta Perashá siempre la habremos de leer en Hanukkah. El Todopoderoso ha decidido poner un final a la oscuridad. Y así como el Hoshech era lo que dominaba el escenario de la creación, Behoshech al Peneteón, en la oscuridad que se cernía sobre la faz de los abismos, sin embargo, Ruach Elohim era jefe al Peneamaim. El Espíritu Divino era el que sobrevolaba sobre las aguas, Ben Maim es la Torah, y por lo tanto esas aguas, que son para nosotros, el pueblo de Israel, como la Sagrada Torah, hoy, en estos tiempos, donde conjugamos también estas lluvias de Brajá que han caído y que seguirán cayendo seguramente sobre nuestra amada Israel, nuestro pequeño país aquí en el Oriente Medio, de una u otra manera nos llevan a sentir que, bueno, no hay nada de coincidencia, todo es una consecuencia y allí es donde nosotros tratamos de poner hoy el énfasis en el estudio de nuestra Perashá. Nuestra Perashá nos plantea una historia fascinante. Cuando el faraón, el rey de Egipto, tiene dos sueños. Y obviamente, esos dos sueños, ¿por qué transcurren tanto y trascienden tanto en la Torá? Los Jajamim explicaron con mucha sabiduría, por cierto, no soy yo quien va a evaluar la sabiduría de los Jajamim, pero sí nos sorprenden diciendo que los sueños de un rey son sueños que se conocen por todo el mundo. En el primero, como recordarán ustedes, el faraón se ve a sí mismo de pie, está parado allí sobre el río Nilo, como siempre está relacionado con este río. Y he aquí, refiere el faraón, que salieron del río siete vacas hermosas y gordas de carne, gruesas de carne, y se alimentaron de la hierba de los juncos. Y aquí otras siete vacas subieron después de ellas fuera del río, feas y magras de carne, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del río. Y las vacas feas y delgadas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas. Hasta aquí el relato del primer sueño. El segundo sueño, ya lo que ve el faraón son espigas, siete espigas delgadas y arrugadas, casi muy pobres, que tragan o se consumen a siete espigas abundantes, gruesas, muy hermosas. Ninguno de los Hartumé Mitzrayim, de los así denominados sabios de Egipto y hechiceros, le puede ofrecer al faraón una interpretación satisfactoria de sus sueños. Luego, por la memoria selectiva que tenía el jefe de los coperos del faraón, el nar ivri, el joven esclavo hebreo, Eved, Yosef, es convocado desde su prisión al palacio. Y allí es cuando Yosef, que tiene nada más que 18 años, perdón, tiene ya 30 años, han pasado su mejor etapa de la vida casi en la cárcel, un pobre joven frustrado que de repente es llevado a palacio. Es así que interpreta que los sueños significan que 7 años de abundancia, simbolizado por las vacas gordas y el grano gordo, las espigas, serán seguidos por 7 años de hambre, reflejados por las vacas magras y las espigas delgadas y casi muy pobres. Los 7 años de hambruna serán tan poderosos que se tragarán, así como las vacas o las espigas, y borrarán cualquier rastro de los años de abundancia. Luego, escuchamos cómo Yosef, un gran estratega, aconseja a Faraón cómo lidiar con la crisis que se avecina. Y por lo tanto, dice, de atá yeré faró. Y ahora Faraón debe buscar un hombre con perspicacia y sabiduría y ponerlo a cargo de Egipto. Y se deberá establecer un sistema de racionamiento sobre Egipto durante los 7 años de excedentes. Así explica Yosef, entonces, que durante esos 7 años de excedencia se va a almacenar el grano para los próximos años de hambruna. El faraón de repente queda impresionado por la visión de Yosef y pregunta a todos los que están a su alrededor, ¿puede haber otra persona que tenga el Espíritu de Dios en él como este hombre? No hay nadie tan comprensivo, Jajam ben Abón Kamoja, y sabio como tú, le dice a Yosef, Atati al Beite, y por lo tanto le dice, tú estarás sobre mi casa, ve al Pija, dice, y de acuerdo a tu palabra, todo mi pueblo será gobernado. Raka Kisei Gdal Mimeja, solamente por el trono yo habré de superarte. Yosef, en ese instante, es nombrado primer ministro de Egipto. Y el resto, obviamente, es historia, como diríamos. Ahora bien, hay tres preguntas que los comentaristas bíblicos luchan sobre esta notable historia. El Ramban, el Keri Yakar, el Or HaHaim HaKadosh, el Ralbak, el Rabbeinu Bechaye y Ben Pakuda, para citar algunos de ellos. En primer lugar, es difícil entender cómo, siguiendo su interpretación de los sueños, Yosef procedió a aconsejar al faraón sobre cómo lidiar con la inminente hambruna. ¿Cómo es que un esclavo, recién liberado, recién, no tiene miedo de ofrecer al rey de Egipto, el monarca que gobernaba una superpotencia, consejos que no le fueron pedidos? Faraón convocó a Yosef desde el calabozo para interpretar sus sueños, no para convertirse en un asesor del rey. Y eso puede definirse como una chutzpah, que podría haberle casi costado la vida. En segundo lugar, es obvio por la narrativa que Faraón estaba realmente atónito por la solución de Yosef al problema. Pero, obviamente, usted pensará como yo, no es necesario ser un científico espacial para sugerir que si tiene 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, debe almacenar alimentos durante el tiempo de abundancia para que nos queden alimentos o tengamos suficiente supervivencia en los días, en el tiempo del hambre. ¿Cuál es el genio en el consejo de Yosef? En tercer lugar, Faraón también estaba sorprendido por la interpretación de Yosef de los sueños mismos, que ninguno de sus sabios podía concebir. Pero la interpretación de Yosef parece simple y obvia. ¿Cuándo engordan las vacas? Cuando hay mucha comida. ¿Cuándo son delgadas? Cuando no hay comida. ¿Cuándo es la grosura del grano? Cuando hay una cosecha abundante. ¿Cuándo es el grano magro? Durante una época de hambruna. Entonces, ¿por qué estaba Faraón tan asombrado por la interpretación de sus sueños por parte de Yosef? ¿Y por qué nadie más podía concebir, vaya, la misma interpretación? La última pregunta, obviamente, que se suma a la tercera, es ¿cómo le confirió el faraón a Yosef la posición más alta en la tierra sin siquiera saber si su interpretación se materializaría? ¿Cuál es la prueba? El mayordomo del faraón, el jefe de los coperos, le ofreció al rey invitar a Yosef a explicar sus sueños porque vio cuán acertada había estado la interpretación de sus propios sueños. ¿Por qué el rey egipcio designó inmediatamente a Yosef como virrey sin ninguna evidencia de que este joven esclavo fuera el hombre adecuado para el trabajo? Pereshat Niketz y Shabbat Hanukkah explica el Baal Hidushé Harim algo muy singular y poco común. Esta es la visión de lo nuevo. Los expertos en sueños en Egipto concibieron la interpretación de Yosef de los sueños del faraón, a saber, que 7 años de hambre seguirían a 7 años de abundancia. O sea, aquellos sabios que eran los Jartumim de Mitzrayim, ellos también lo entendieron. No, nadie podría pensar diferente. Cualquiera de nosotros lo puede entender. Sin embargo, estos expertos en sueños descartaron la interpretación de su mente porque no explicaba un detalle importante del sueño. En el primer sueño del faraón, él vio cómo las 7 vacas feas y delgadas surgieron después de las 7 vacas hermosas y se pararon cerca de las otras vacas gordas en la orilla del río. ¿Usted me entiende, no? O sea, hay algo que no le cierra. Las vacas gordas están y mientras tanto han subido las vacas flacas. En otras palabras, hubo un momento durante el cual ambos conjuntos de animales, de vacas, coexistieron simultáneamente y solo después las vacas delgadas procedieron a tragar a las vacas gordas. Fue este detalle del sueño lo que hizo que los sabios de Egipto rechazaran la interpretación de Dios que Yosef ofrecería más tarde al faraón y les obligó a presentar todo tipo de explicaciones aleatorias, para no decir descabelladas. Ahora bien, ¿por qué es posible que coexistan la abundancia y la hambruna? O se tienen vacas gordas, solas, o se tienen vacas magras, flacas, solas. Pero no puedo tener las dos juntas. Los 7 años de hambruna no pueden estar presentes durante los 7 años de excedente. O hay mucha comida, o no tengo nada. Pero no puedo estar saciado y hambriento al mismo tiempo. Y ahí es donde dice el Baal Hidushé Harim, es donde se mostró la brillantez de Yosef. Cuando Yosef procedió a decirle al faraón cómo prepararse para la próxima hambruna, no le estaba ofreciendo consejos desagradables sobre cómo manejar su país. No se estaba entrometiendo con la economía de Egipto ni con la sabiduría, comillas, del faraón. Más bien, el consejo fue parte de la interpretación del sueño. Y esto es así como lo que tenemos que entender. El consejo es parte de la interpretación del sueño. ¿Qué entendió Yosef HaTzadik? 30 años. Yosef, un joven de 30 años, 17, que vivió con su padre, un año que estuvo como esclavo de Potifar, y luego, denunciado por la mujer de Potifar, pasa 12 años en la cárcel. Este Yosef HaTzadik entendió que la coexistencia de los dos grupos de vacas, contenía la solución a la inminente hambruna. Durante los años de abundancia, Egipto también debe vivir con los años de hambruna. Es decir, como si ya estuvieran presentes. Incluso mientras disfruta de la abundancia de los años plenos, de mucha riqueza, Egipto debe experimentar en su imaginación la realidad de la próxima hambruna y todos los días guardar comida para ella. Las 7 vacas delgadas deberían estar muy presentes y vivas en la mente de las personas y en su comportamiento durante la era de las 7 vacas gordas. Por el contrario, si este sistema se implementó en Egipto, incluso durante los años de hambruna, la nación continuaría disfrutando de la abundancia de los años de abundancia. Las 7 vacas gordas estarían muy presentes y vivas incluso durante la época de las siete vacas magras. Esta es la genialidad. O sea, la coexistencia. Esto es lo que impresionó tanto a Faraón sobre la interpretación de Yosef. Para comenzar, Faraón se sorprendió por la ingeniosa explicación de Yosef de este detalle del sueño que había evadido a todos los sabios de Egipto. Pero lo que lo emocionó aún fue más la demostración de Yosef del hecho de que los sueños del faraón no solo contenían una predicción de eventos futuros, sino también ofrecían instrucciones, y esta es la grandeza, sobre cómo lidiar con estos eventos. Los sueños no solo presagiaban problemas, sino que también ofrecían soluciones. Es cierto, ustedes, estudiosos siempre de la Sagrada Torá, pueden decir, pero hay un problema, porque usted está mencionando, me están hablando a mí ahora, acerca del sueño del faraón. Pero el faraón contó el sueño una vez a todos los sabios de él, y cuando lo vuelve a contar, no repite el detalle de las vacas coexistiendo cuando lo hace con Yosef. Entonces, un enfoque posible se basa en lo que dice el Ramban aquí, que es obvio que Faraón repitió todos los detalles a Yosef y que la Torá sagrada no tiene que decirlo porque es obvio. Y que Eliyahu Kar, Rabbi Shlomo Efraim de Lunshitz, dice claramente que fue esta coexistencia la que llevó a Yosef a su interpretación, porque aunque la Torá no lo menciona explícitamente en la versión de los sueños del faraón, a Yosef, Yosef ciertamente lo escuchó o lo sintió de él. Pero tal vez hay algo más profundo. Tal vez la Sagrada Torá no lo menciona porque Faraón lo subrayó, ya que no pudo encontrar significado en él. Quiere decir que todos están atentos a su pensamiento también, o al mío. Y en última instancia, a veces, en los relatos, no todo vuelve, no todo se repite. Pero sabemos que si eventualmente no se dijo, en algún momento se escuchó. La sabiduría de la presentación de Yosef al faraón se vuelve sorprendentemente clara cuando uno puede reflexionar sobre el mensaje espiritual detrás de la historia. Siempre decimos, siempre entendemos, que las historias de la Sagrada Torá describen no solo eventos físicos que tuvieron lugar en un cierto punto de la historia, sino que también detallan historias metafísicas y atemporales que ocurren continuamente dentro de nuestro corazón. Todos experimentamos ciclos de abundancia y ciclos de hambruna en nuestras vidas. Hay momentos en que las cosas van muy, muy bien. Somos saludables, exitosos y estamos bastante cómodos o muy cómodos. A menudo en esos momentos no invertimos tiempo y energía para cultivar una verdadera intimidad emocional con nuestra esposa o desarrollar relaciones reales con amigos y crear vínculos sinceros con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en general la persona se suele sentir autosuficiente y no necesita a nadie en su vida. Sin embargo, cuando llegan los momentos de hambruna, cuando estalla una grave crisis, Rahman al-Itzlan, el cielo no lo permita, en nuestras vidas, de repente sentimos la necesidad de llegar más allá de nosotros mismos y conectarnos con nuestros seres queridos y con Dios. Pero el problema es que no sabemos cómo. Porque cuando no cultivamos nuestras relaciones y nuestra espiritualidad durante nuestros años de abundancia, cuando confrontamos con los años de hambruna, entonces nos faltan las herramientas que tan desesperadamente necesitamos para sobrevivir a la crisis. Y esta es la esencia de la sabiduría de Yosef. Nunca debemos separar los años de abundancia de los años de la hambruna. Cuando aún experimentemos mucho y que tengamos todo el éxito y todas las vivencias que superan aún las expectativas que teníamos, no deberíamos permitir que todo eso enceguezca nuestra visión. No deberíamos permitir que todo eso desensibilice ante nosotros lo que es realmente importante en la vida. Las prioridades que podamos cultivar durante los buenos tiempos también deben ser del tipo de aquellas que nos sabrán sostener durante los tiempos difíciles. Si podemos y estamos en condiciones de invertir tiempo y energía en cosas que resultarán inútiles cuando cambie el clima de la vida y no me van a detener cuando surjan desafíos, es posible que desee volver a examinar mis elecciones del día de hoy. ¿Y para qué tengo que esperar ese día? Porque siempre aparece la misma conjetura, si me hubiera dado cuenta. Esa es la enseñanza de Yosef. Esto es Hanukkah, el milagro de esa abundancia. Pero también el milagro de la abundancia recuerda lo exánime, lo exangüe que fue encontrar solamente un pach shemen, un poquitito de aceite. Sabíamos que estaba la escasez, pero en última instancia confiábamos en la abundancia. La abundancia y la escasez también conviven en ese pequeño recipiente de aceite. Y es ahí cuando podemos hacer convivir la realidad, esos antagonismos que tenemos en la vida. Entonces seguramente vamos a poder ser testigos de un milagro. Hoy es el milagro del vivir, de la supervivencia del pueblo judío. Chodesh Milá y Shabbat. Tanto el mes, el Rosh Chodesh, como el Brit Milá, la esencia de la identidad y el Shabbat, fueron pasados al olvido. Le Shakeham Torataj. Así querían los griegos. Nosotros, en los tiempos de mayor debilidad, de mayor flaqueza, pudimos atesorar también parte de la expectativa de la abundancia. Sabíamos que vendrían tiempos mucho mejores, como Yosef, el hombre que ahora a los 30 años está siendo llevado hacia el rol más trascendente de su vida, después de ser el hijo de Jacob. Después llega ese rol. Mientras tanto, Yosef, ese hijo amado, que habrá de soñar con que sus sueños, también los propios, de los cuales él sabía muy bien su contenido, también supo aprender de lo abundante de sus sueños y de la flaqueza de sus sueños, algún día se habrían de cumplir. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Hanukkah Sameach, gracias por compartir con nosotros este tiempo y quiera el Todopoderoso enviar su bendición permanente a todos y cada uno, grandes y pequeños, hombres y mujeres, también a los niños, a los bebés, en este tiempo donde este sábado triple, Juta Meshulash, Lobim Herainatek, ese hilo de tres nudos, nunca podrá ser disperso ni roto ya. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Hag Sameach, Hanukkah Sameach, Chodesh Tov.
המלוך הגויה אויסי מכל רוע יברך אס הניורים המלוך הגויה אויסי מכל רוע Hamaloch hagoyer, oh si mikol ro yevarech.